7:30 de la tarde, seguimos dibujando este 24 de octubre.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi. ¿Qué tal están? 150.000 trabajadores están llamados a parar en el día de mañana en Euskadi. La huelga del sector público lo abarca prácticamente todo: Gobierno Vasco, ayuntamientos, diputaciones, Osakidetza, Educación, Administración de Justicia, Euskotren y también esta casa, EITB. Los sindicatos ELA, LAB, Comisiones Obreras, STEILA, SACHE y SK llaman a parar en defensa de lo público, de condiciones laborales mejores y de consolidación del empleo. Será la primera de las dos huelgas convocadas, la próxima está llamada para el 19 de diciembre. Y hoy, quienes estaban llamados a parar eran los trabajadores de la enseñanza pública no universitaria. Así vienen estas próximas horas en lo laboral, y del ámbito laboral hablamos hoy también en Plazara, en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hablamos de la jornada laboral con Alan Barroso, politólogo y experto en comunicación política. Lleva años divulgando sobre política y actualidad en redes sociales y ha sido asesor político en diversas instituciones. Sigue subiendo el número de familias alavesas que acuden a Cruz Roja para hacer frente a la pobreza energética. Entre enero y junio de este año han atendido a 334 familias del territorio. Chomin Undarre es responsable del programa de personas en extrema vulnerabilidad.
Se han incrementado las ayudas a población autóctona, mayoritariamente mujeres las que vienen a pedir ayuda, 70% mujeres, 30% hombres.
Ayudas reclaman hoy además los ganaderos alaveses después de que en el plazo de 3 semanas se hayan multiplicado por 8 los casos de enfermedad hemorrágica. José Antonio Gorbea, ganadero en Ayaraldea.
Del día del Pilar a hoy ha sido como una explosión, o sea, una explosión total. Nosotros empezamos a tener el miércoles de la semana pasada alguna que se veía con algo de fiebre un poco gacha, y ahora mismo tenemos como un 20% de vacas tocadas.
Las explotaciones ganaderas afectadas en Álava son 85 y las reses muertas 10. En deportes, Iker Perea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Sin novedades en Baskonia, Peñarroya sigue siendo el entrenador del equipo azulgrana. Esta semana tenemos 2 partidos por delante.
El primero el viernes ante el Panathinaikos, el segundo el domingo en Andorra. De momento, sin noticias en el club. Es cierto que Baskonia está en el mercado, busca un nuevo entrenador, también ese jugador número 13 que complemente el equipo en esa posición de base, de director de juego, pero de momento, tanto Joan Peñarroya como los jugadores preparan en los partidos de esta semana.
Tráfico, ¿hay algún problema para circular en la red viaria alavesa? Hoy día Ortiz de Lazcano, arratsaldeon.
Arratsaldeon, se circula con normalidad por las carreteras alavesas.
Además, atención mañana en la A1 a la altura de Lopidana.
Se realizará un bypass por los trabajos de renovación del firme de un tramo de 2 kilómetros de esta autovía, por lo que se cortará la calzada sentido Burgos-Madrid y se hará una variante en la calzada contraria para mantener la circulación en ambos sentidos.
7:33, tenemos 13 grados en la capital de Euskadi. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos. Al Departamento de Educación del Gobierno Vasco no le constan más quejas que las del Centro Público Ikasbidea de Durana sobre la calidad de los menús escolares. Como saben, a la empresa prestadora del servicio de comedor escolar en el mismo, Serunión, se le ha abierto un expediente tras encontrar microorganismos en la comida, lombrices, para ser exactos. Lo cierto es que se ha generado inquietud en los centros públicos alaveses y es por eso que las AMPAs se han reunido esta tarde para tratar lo que Denon Escola, Federación de las AMPAs Alavesas, define como un problema generalizado en todo el territorio. Adrián Nicolau, arratsaldeon.
Arratsaldeon, vaya, a estas horas la Federación de las AMPAs Alavesas continúa reunida, una reunión que ha comenzado a las 6 de la tarde y que nos afirmaban desde Denon Escola durará varias horas. Alrededor de 20 AMPAs han sido convocadas debido a la inquietud generalizada con el servicio de Jantokis. Entre las quejas realizadas destacan la mala calidad de la comida que sirven, la poca cantidad y el más reciente, la presencia de microorganismos en una ikastola de Gasteiz. Consideran que ya no se trata de problemas puntuales. Lourdes Errasti, presidenta de Denon Escola.
crear una comisión de trabajo, crear una serie de objetivos y una serie de actuaciones que podíamos llevar de manera conjunta a la Delegación de Educación en principio y más tarde al ACUA para que tengan en cuenta todas estas preocupaciones y hagan las mejoras necesarias.
Recordemos que desde Lampa de Ikasbidea, centro donde en septiembre aparecieron microorganismos en un menú, ya se pidió al Departamento Vasco de Educación que se rescindiese el contrato con una de las empresas que prestaban servicio de comedor escolar. De momento, el gobierno vasco solo se va a limitar a sancionarla económicamente.
Seguimos en el ámbito educativo. En la primera jornada de huelga en la enseñanza pública vasca no universitaria, convocada por los sindicatos ELA, STEILAS y Comisiones Obreras, la parte social cifra el seguimiento en un 70%, mientras que el gobierno vasco lo rebaja al 22% entre el profesorado. El consejero de Educación, Joaquín Bildarratz, ha dicho, de hecho, que la huelga no está justificada tras haber suscrito un acuerdo en el mes de mayo con los sindicatos para, entre otras cuestiones, incrementar el profesorado y reducir los alumnos por aula. Los sindicatos convocantes piden, en cambio, mejoras en sus condiciones laborales, recuperar el poder adquisitivo y que no se precarice. Ainhoa Astigarraga, STEILAS, Ane Bilbao, ELA.
Araban, adibidez, 160-etik gorako jarraipena izan dugu hezkuntza publikoko langileo. Bestetik ere gure lanitzarmenak berritzea ezinbestekoa da 10 urtetik gora iraungita daudelako.
Privatizazioa emanda etengabean hezkuntzan bereziki ikusten dugun moduan, adibidez garraioarekin, jantokiekin eta sukalde eta garbiketarekin bereziki.
Todo en la víspera de la primera de las dos jornadas de huelga convocadas en el sector público vasco. En toda Euskadi, 150.000 empleados públicos están llamados a parar en defensa de lo público y para reclamar que se garantice el poder adquisitivo y se consolide el empleo. El Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco ha fijado unos servicios mínimos del 30% en el transporte público, del 100% en los puntos de atención continuada y emergencias, y en los hospitales habrá el mismo personal que en días festivos y en atención primaria los mismos que en sábado. La parte social ha denunciado que son unos servicios mínimos abusivos. Nicolau.
150.000 trabajadores y trabajadoras del sector público vasco están convocados mañana a salir a las calles para protestar por las condiciones laborales y la calidad de los servicios. Exigen que se garantice el poder adquisitivo y consoliden empleo público hasta reducir la temporalidad al 8%. También reclaman que se pueda acordar en Euskadi los salarios y necesidades del sector público. Es una de las principales reivindicaciones de, por ejemplo, los trabajadores del ayuntamiento que denuncian llevan sin actualizar el convenio desde 2006. Ekaitz Ojanguren, sindicato ELA.
Suelen venir impuestos las subidas salariales o las bajadas salariales desde los diferentes presupuestos del Estado y nosotros lo que queremos es que esos presupuestos marquen unos mínimos y que luego aquí nos sentemos a negociar las condiciones laborales, si necesitamos más plantilla o menos plantilla, si queremos más servicio público o si queremos menos servicio público.
17 años sin renovar el convenio llevan los del ayuntamiento y 14 las y los trabajadores de Osakidecha. Denuncian además que en los últimos años sus condiciones de trabajo han sufrido un deterioro progresivo. Gabriel Pérez Sache.
En materias de conciliación, en materia de permisos, que en este momento no está ajustado este acuerdo a la situación real. Está también el problema de la temporalidad que sufrimos. Un déficit importante en las plantillas, con unas sobrecargas que sistemáticamente se están afrontando por parte de las y los trabajadores de Osakidetza.
Sobrecargas de trabajo sufren también los y las trabajadores de justicia. Javier Zamora, Comisiones Obreras.
Desde que la huelga que hemos tenido, desde abril hasta junio, no han tomado ninguna medida para fortalecer el servicio público y hacer frente al colapso o la pendencia de asuntos que tenemos a día de hoy. En algunos órganos están sobrepasados, que no pueden llevar a cabo ese trabajo como antes de la huelga.
De exceso habla la plantilla de justicia y de falta la de Euskotren, concretamente de falta de personal. Miquel Martínez, LAF.
En parte hay una falta de personal cualificado, nos faltan conductores formados. Luego, por otro lado, la tasa de eventualidad es muy alta. Ahora mismo en Euskotren estará rondando el 20%.
Y de falta de personal se quejan también en el Instituto Foral de Bienestar Social. Subrayan que con la actual plantilla no pueden prestar unos cuidados dignos. Menchu Sáez, Comisiones Obreras.
Con el cambio de perfil de las personas y personas que atendemos y las necesidades que tienen, las plantillas hace muchos años que no están actualizadas o se han actualizado de manera mínima, estamos dando atención prácticamente de mínimos y en casi todas las áreas.
La próxima jornada de huelga del sector público vasco será el día 19 de diciembre.
En esta casa también se han establecido los servicios mínimos para la convocatoria de huelga de mañana. Este espacio informativo será de 15 minutos. Del ámbito laboral les contamos además que el Carrequín Podemos ha solicitado a la Diputación Alavesa y al Gobierno Vasco que creen un plan de intervención en Autoglas Glavista para evitar el cierre y el despido de los 240 trabajadores. La formación morada plantea la expropiación de la empresa y de los terrenos necesarios para el funcionamiento de la planta, además de controlar el accionariado.
Plázara. Alan Barroso.
En la España de principios del siglo XX, trabajar de sol a sol no era solo una expresión, era una realidad. Los españoles tenían jornadas laborales que iban de las 12 hasta las 18 horas. Literalmente vivían para trabajar y lo que trabajaban apenas les daba para vivir. Por eso, al igual que hoy, la lucha más patriótica posible era por la reducción del tiempo de trabajo. Y por eso, uno de los mayores orgullos que tiene España es el de haber sido uno de los primeros países del mundo en lograr la jornada laboral de 8 horas. Tras la huelga de la canadiense en Barcelona en 1919, el gobierno aceptó firmar el decreto de reducción de la jornada laboral hasta las 8 horas diarias. Sin embargo, más de un siglo después, seguimos teniendo exactamente la misma jornada laboral. Creo que es legítimo preguntarse si tal vez no es hora ya de comenzar a reducir de nuevo la jornada laboral, sobre todo en un contexto de aumento de la productividad, la tecnología y sobre todo la emergencia de la inteligencia artificial. Precisamente esto es lo que han planteado el Partido Socialista y Sumar en el acuerdo de gobierno que han presentado hoy. Transitar hacia una tímida reducción de las 40 horas de trabajo semanales hasta las 37,5 horas, es decir, media hora menos de trabajo cada día. Algunos dirán que es imposible, que la economía no lo podría aguantar, pero curiosamente es el mismo argumento que se utilizó en 1919 para evitar la jornada laboral de 8 horas y se consiguió. El mismo argumento que dijeron para no querer subir el salario mínimo y se consiguió. O el mismo argumento que utilizaron para no querer aceptar la reforma laboral y aún así se consiguió. Hacer política es atreverse a avanzar y explorar nuevos caminos, y no se me ocurre mejor manera de avanzar hacia el futuro que pasando página de una jornada laboral con la que llevamos más de 100 años y comenzar un proceso de reducción del tiempo de trabajo que nos lleve a ganar tiempo para la vida. Es momento de que la frase de lucharemos hasta que veas más a tus hijos que a tu jefe comience a estar cada vez más cerca. Otro mundo es posible en el que trabajemos para vivir y no vivamos para trabajar.
Una pausa y volvemos.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
334 familias han sido atendidas por Cruz Roja en Araba en los primeros seis meses de este año para hacer frente a la pobreza energética. El 24% de las personas que han recibido esta ayuda en el conjunto de Euskadi son alavesas, Oitía.
Han sido atendidas 103 familias más que el primer trimestre del año pasado. Ante este dato, Cruz Roja se muestra preocupada, ya que considera que la pobreza energética no es algo coyuntural, sino estructural. Y hay que además va en aumento. Chomin Ondarre, responsable autonómico del programa de personas en extrema vulnerabilidad.
En el primer semestre de 2023 ya hemos atendido en Araba el mismo número de personas que en todo el año 2022. Las necesidades han aumentado, que la crisis sigue existiendo, el encarecimiento de los precios, el estancamiento de los salarios y hace que las familias recurran cada vez más a esta prestación.
Además, Ondarre destaca que este año en Álava el porcentaje de la población autóctona que ha sido beneficiaria de esta ayuda se ha incrementado.
Como novedad en Araba, se han incrementado las ayudas a población autóctona. Sigue siendo mayoritario, y esto es algo que es un patrón que se repite, es mayoritariamente mujeres las que vienen a pedir ayuda, 70% mujeres, 30% hombres.
Cruz Roja apoya a las familias en situación de pobreza energética a través de un proceso que incluye asesoramiento, talleres, entregas de kits de eficiencia energética y rehabilitaciones energéticas.
A debate hoy en el Ayuntamiento de Gasteiz dos proyectos ligados a las renovables. El de Forestalia, que pretende trasladar la energía generada en varios parques eólicos de Aragón hasta Araba para volcarla en la red eléctrica general, atravesando buena parte del territorio para ello, sigue acumulando rechazos. Al del diputado General de Álava y los grupos de la oposición en las juntas. Se le suma ahora Borja Rodríguez, concejal de Urbanismo, quien también considera el proyecto insostenible.
Supone un mayor número de tendidos, una mayor afección ambiental y una menor eficiencia. Desde luego que no es lógico ni razonable que se atraviesen 200 kilómetros para evacuar la energía renovable desde el lugar de producción.
En terrenos agrícolas de los municipios de Gasteiz, Arratzoa-Barrundia y El Burgo se implantarán, en cambio, los dos parques fotovoltaicos proyectados por Solaria y el Ente Vasco de la Energía. Hoy el Ayuntamiento defiende que el enclave elegido es compatible con los planes urbanísticos municipales y conforme al Plan General de Ordenación Urbana. Defensa frente a las críticas de Podemos, que ha señalado además que el hecho de que sea la Diputación quien someta el proyecto al Plan de Informe Ambiental cuarta la soberanía municipal. Óscar Fernández.
Vamos a perder 60 parcelas para la instalación de este macroproyecto solar, que eran indispensables pues para lo que es trabajar en la estrategia agroalimentaria.
La Diputación alavesa da luz verde hoy a inversiones por valor de más de 2.700.000 euros. La primera, la más cuantiosa, costará 1.600.000 euros y servirá para mejorar la red de abastecimiento de Agurain y Araya. Se sustituirán las dos conducciones que en la actualidad toman agua de la parte alta del nacedero de Araya o Sirauntza. Se sustituirán unos 1.300 metros de conducciones para garantizar el suministro de agua. La segunda inversión a la que hoy se le da luz verde es la de las obras del tramo Refor-Saracho en el Parque Lineal del Nervión por un valor de 1.100.000 euros. Hablamos de más proyectos. Más de 64.000 euros se invirtieron para construir el Teatro Verde del Jardín Botánico de Olarizu en la capital alavesa. La cuestión es que desde que fuera inaugurado en el año 2021 no ha acogido ningún evento cultural, ninguna actuación. ¿Por qué, Nicolau?
Porque la infraestructura no dispone de toma de electricidad ni de las infraestructuras mínimas para desarrollar las actividades culturales que se suponía que iba a albergar. Así que sí, en el Teatro Verde de Olarizu no ha habido ninguna actuación desde que se inaugurase en el año 2021. Así lo ha especificado el concejal de Estudios Ambientales, Borja Rodríguez, a preguntas del Carrequín, que ha recriminado al gobierno tirar a la basura 70.000 euros.
Primero aquí se pensó en cortar la cinta y luego en pensar qué hacer con esa infraestructura. Y así son las cosas que no se pueden trabajar en este ayuntamiento, porque al final se ha echado por tierra, nunca mejor dicho, 64.141 euros más aproximadamente los 6.000 euros en los dos años que lleva en funcionamiento para nada.
La asociación vecinal Arelegui del barrio Gasteiztarra de Goikolarra sigue reclamando un centro de salud y una aurreskola. Javier Moncada.
Goikolarra necesita una aurreskola porque es un barrio con muchos niños y un centro de salud porque el de Olarizu, el que les corresponde, está saturado. Lorea Dueñas, portavoz de la asociación vecinal Arelegui, cree que el problema es de voluntad política.
Que esos huecos, que ahora mismo se ven vacíos en el barrio, la mayoría, los grandes, están destinados, según el Plan General de Ordenación Urbana, a equipamientos de este tipo, tanto educativos como sanitarios. Entonces, o sea, el suelo, digamos, planificado está. Lo único que falta, pues eso, el dar un paso más y pues empezar a construir estas infraestructuras.
Goikolarra es un barrio alargado, 1,5 kilómetros de punta a punta, con necesidades distintas según la zona. Los vecinos de la parte baja, la cercana a Zumavide, tienen transporte público y los de la parte más cercana a Gardelegui no. Satisfechos porque van a tener Gauchori, pero piden más frecuencias.
Tenemos ahora mismo una única línea de autobús, entre semana cada 20 minutos y el fin de semana cada 30 minutos. Pero para ir a cualquier sitio de referencia a la ciudad tenemos que hacer transbordos. Para ir a la estación de autobuses, para ir al hospital de Txagorritxu.
También les falta pequeño comercio, bares y no les vendría mal, según Arelegui, un centro cívico adaptado a su tamaño, a sus 3.000 vecinos y vecinas.
En el barrio de Zabalgana, en el bulevar de Mariturri, se han instalado los primeros contenedores con imanes para evitar que vuelquen cuando hace viento. Este nuevo sistema tiene su origen en el Instituto de Formación Profesional de Mendizabala.
Se trata de una solución desarrollada íntegramente por personal del Instituto de Formación Profesional de Mendizabala, dentro del proyecto Tecagune. El proyecto comenzó hace años, cuando la empresa Cepia llamó a la puerta de Mendizabala en busca de una solución que inmovilizase los contenedores y evitar así que se vuelquen o sean arrastrados por el viento. El profesor Carlos Echevarría ha sido el encargado del proyecto.
Lo más importante de este sistema es su simplicidad, y tenía que ser económico porque hay que ponerlo en miles y miles de contenedores. Son unos imanes de neodimio neodimio, que son imanes mucho más potentes que los convencionales, y esos imanes van encapsulados. La fuerza de los imanes era una fuerza muy grande, me parece que andaban en 1200 kilos de fuerza de amarre. Está basado en algo tan simple como en unos imanes.
La instalación de estos contenedores con imanes ha comenzado en Boulevard de Mariturri 30, en el barrio Zabalgana. Además, su instalación a modo de prueba se está llevando a cabo en otra serie de puntos de Vitoria-Gasteiz hasta completar un total de 300 kits de estos imanes.
Más asuntos. En las últimas tres semanas, los casos de enfermedad hemorrágica se han multiplicado por 8 en Álava. En estos momentos hay 250 animales afectados frente a los 30 que había el pasado 3 de octubre. Las explotaciones ganaderas afectadas son 85 y las reses muertas 10. José Antonio Gorbea, ganadero en Ayaraldea.
Y yo creo que nos están dejando un poquitín abandonados porque, bueno, si Vizcaya y los demás apoyan algo, por ejemplo, las visitas veterinarias, porque al final hablamos ayuda, pero es que es una forma de cortar también igual un desmadre más grande.
Y en este 24 de octubre, Vinter deja de operar desde Foronda, Oitía.
La aerolínea canaria Vinter realiza su última operación hoy entre Gran Canaria y la capital alavesa. La compañía llegó a Foronda en 2020 y su contrato expiraba en el próximo año, pero Vinter llegó a contar con dos conexiones semanales con Gran Canaria y Tenerife. Aún así, asegura que durante estos años la ocupación media ha sido muy baja y debido a las pérdidas ha decidido dejar de operar en el aeropuerto alavés. Sin embargo, en las ciudades cercanas como Donostia, Pamplona o Santander, los vuelos de esta compañía continúan.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
Baskonia necesita una victoria de manera urgente para cambiar la dinámica de la pasada semana.
Sí, prepara ya los dos compromisos de esta semana, el viernes Panathinaikos, domingo Andorra, los dos fuera de casa, y necesita ya una victoria ante la incertidumbre y la inestabilidad, sobre todo del entrenador, de Joan Peñarroya. Baskonia está en el mercado, busca un nuevo entrenador, también tercer base que complemente al equipo. Por cierto, que el club que acaba de hacer oficial que el jugador checo Ondrej Hanslik va a jugar cedido en el Real Betis esta temporada. Mientras tanto, Šušenac, el equipo de básquet en silla de ruedas, comienza la temporada este próximo sábado ante el Puerto Llano en Ariz, en Navarra. Este año, con la baja de David Ramos, llegan dos refuerzos y se mantiene el bloque prácticamente del año pasado con las chicas que llegan de hacer un buen verano con la selección. Vuelve a ser uno de los equipos más jóvenes. Nuevo entrenador, Alex Albaina, que quiere un equipo con competitivo, también divertido, que analiza así la temporada que comienza este mismo sábado.
Empezamos contra Puerto Llano, que sí que es un equipo bastante, casi prácticamente el mismo equipo que la temporada pasada. Rival duro, posiblemente de los más duros que pueda haber. Se retiró Almería. Y por lo demás, pues sí, el nivel bastante alto. Ferrol bastante complicado. Luego el derbi contra Veravera, que la verdad es que en el partido pretemporada fue bastante bonito. Uh-huh. Tres partidos a las islas.
Las gloriosas afrontan una semana sin competición. Toca corregir varios aspectos porque están en puestos de descenso.
Es evidente que no han empezado bien. Tras seis jornadas solo han sumado 5 puntos de los 18 que estaban en juego, una victoria tan solo, y están en puestos de descenso. Esta semana sin competición por la ventana de las elecciones, así que tiempo para la reflexión, para entrenar y sobre todo para corregir lo que no funciona. El noviembre llega cargadito con 5 partidos, 4 de liga más el de copa, y entre ellos ante el Depor, que es el líder, y el derbi ante Osasuna. Puede servir de termómetro para saber cuál es el nivel de este equipo, de las gloriosas, y saber si puede pelear por el ascenso, que es la obligación sí o sí de las gloriosas. Vamos a escuchar a Alba Aznar, es un adelanto de la entrevista que se va a poder escuchar esta noche en Quirolgaua. Capitana de las gloriosas, Alba Aznar.
Creo que el equipo está haciendo las cosas muy bien. En muchos momentos de partidos estamos siendo superior a los rivales, y creo que estamos teniendo un poco de mala suerte de cara a gol. Nos está costando mucho finalizar y materializar las ocasiones que tenemos, que en muchos partidos están siendo bastantes. Y luego pues la sensación de que con muy poco, con un error tuyo, el rival se pone por delante, y entonces eso siempre es complicado, darle la vuelta a los partidos.
Por cierto que la Liga ha publicado los horarios de la jornada 14 y el Alavés una jornada más condenado a jugar el viernes. Será el viernes 27 de noviembre a las 9 ante el Granada.
Cerramos con una Escolar y Alavesa que ha sido tercera en el campeonato de Euskadi.
Ollana Fernández de Barrena, también conocida por el Conquist, tercera en ese campeonato de Euskadi. Lo podría haber hecho mejor, le pasaron una mala jugada a los nervios, así que todavía lejos de la ganadora. Durante el verano, muchos festivales sin parar, solo dos en Araba. Decía esto Ollana Fernández de Barrena en Radio Vitoria.
Álava es muy pobre en eso, porque de hecho yo en verano he tenido muchísimas exhibiciones y en Álava, comparando con Gipuzkoa o Vizcaya, es que he tenido dos. Una en Vitoria y otra en mi pueblo, fíjate, o sea, no hay esa afición. Ahora está volviendo, pero igual aquí en Álava tiene más fuerza pues la Socatira, que han sido campeonas del mundo, las de Badajoz, o el Saco, o las Chingas.
Iker Perea, eskerrik asko.
Agur.
Arduratsuak izatea eskatzen die nik inbertsio funtsei.
Nahi duzun munduan pentsatuz inbertitu. Laboral Kutxe inbertsio funtsekin IGK jasangarritasun irizpidez inberti ditzakezu zure aurrezkiak, galdetu gertuen duzun bulegoan. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio liburuxka eta inbertitzailearentzako funtsezko datuen agiria bulegoetan laboralkutxa.eusen eta CNMV-en.
Mañana llega al principal la obra Ana contra la muerte, Nerea García.
El Teatro Principal de Vitoria mañana a las 7:30 de la tarde viajará hasta Uruguay para conocer la historia de una madre. Un triste relato contado desde el amor y que busca alentar al público a atravesar las dificultades de la obra y de sus protagonistas. Ana es una madre que se ve obligada a convertirse en mula para poder pagar el tratamiento médico de su hijo y salvarle la vida. Gabriela Iribarren, Marisa Bentancur y María Mendive, las protagonistas, ponen en valor la elegancia con la que el director cuenta la historia de esta mujer sin dejar atrás todas las injusticias a las que hace frente. Escuchamos a María Mendive y Gabriela Iribarren.
Trabajar estos temas tan dolorosos, tan profundos, desde la elegancia, desde la belleza, desde el amor profundo, desde la entrega, desde la simplicidad.
Hay un eje transversal que es la fragilidad de la mujer, jefa de hogar que se tiene que hacer cargo de un hijo enfermo y que no tiene más herramientas que su propia fuerza, que su propia energía, que su propia capacidad.
Todas aquellas personas interesadas en ver la obra pueden adquirir todavía las entradas para la actuación y también para el coloquio que se ha organizado tras esta con las actrices de la obra.
Ba, hola, xe. Nosotras volvemos mañana con más Biar Arte. Zaindu.